Em nome do Pai, do Espírito Santo.
Amém.
Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita vós entre as mulheres, e o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Vem, Espírito Santo, e envia o teu Espírito Santo em criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega
por nosotros. Padre Lanteri.
Ruega por nosotros.
San Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
San Marcos.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios. Dice la palabra de Dios. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Santiago 1:12 esto. Muy importante. Santiago 1:12. Cada persona tiene sus pruebas, ¿no? Sus cruces. Sus desavenencias. Sus contratiempos. Sus achaques de la edad una vez que uno pasa a los 30, ¿no? Ok, vamos a seguir con nuestro documento. Silvia 262. Entonces, pues centramos en el tema es motivaciones para un renovado impulso misionero. Número 262 de la alegría del Evangelio. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oren y tabacan. Ok. Eso es muy importante. Yo quiero evangelizar. Papa da dos condiciones. Y orar. Y luego y trabajar. ¿Dónde encontramos esta combinación armoniosa que pasa aquí bíblico? Lucas 10, Marta y María. Lucas 10. Marta y María. Sé que tiene una amplio conocimiento de la historia de la espiritualidad católica. Podrían decirme que santo había dicho esto. San Benito, ¿no? Ora y labora. ¿No, Lupe? Sí, padre. Ok. Ora y labora. Ese sería el lema de San Benito. El lema, su lema. Rezar y trabajar. Pero no hay que decir que mi trabajo es mi oración. Eso se llama activismo, ¿no? Juan Pablo lo llama horizontalismo. Que fue Papa Leon Tracy, Americanismo. Los americanos son bastante trabajadores, ¿no? Sí, activismo. Horizontalismo. Por eso, nuestro trabajo no es nuestra oración, son dos elementos separados. El trabajo debería ser impregnado con un espíritu de oración, pero no quiere decir que mi trabajo es mi oración. Es un escape. Nuestra tendencia en esta sociedad es de dar más hincapié en el tabaco y disminuir la oración. Cada noche tiene que ser un examen de conciencia si rezaste bien hoy. Buen examen de conciencia, ¿no, Silvia? ¿Sí? Y si al fin del día podemos decir, yo he rezado bien. Fue un día bueno. Y lo demás tangencial, o a la periferia, ¿no? O secundario. Si yo he rezado bien, significa que terminé el día con una amistad más fuerte con Dios. Lo que vale más, ¿no? Sí. ¿No, Edith? ¿No? Sí. Sí. Sí, sí. Es cierto, sí. Yo he notado en mi experiencia, si rezo bien, Dios abre las puertas. Manda pruebas también. Hay muchas, ¿no? Pero él hace el trabajo. Si no, terminamos haciendo el trabajo por nuestra propia cuenta y lo hacemos mal. Como dice el dicho, el perezoso tabaco doble, ¿no? ¿Qué significa? Porque tiene que ser el tabaco dos o tres veces, ¿no? El perezoso tabaco doble. Yo por 12 semanas estoy dando pláticas por la computadora a las monjas en el país, ¿no? Y doy los ejercicios, una persona dijo, me gusta la manera que usted enseña para descubrirte. Me pidió de dar pláticas, se llama Instituto de Magdala, donde el sacerdote, padre Ezequiel, es el fundador, notaba que hay una cierta carencia en la formación de las monjas, ¿no? Entonces, martes, inmediatamente después de la oración de la mañana, voy en mi cuarto, me voy en nuestra casa y pongo mi laptop y login y hay esas monjas en todo el país, ¿no? Y tiene pequeñas ventanas, ¿no? A veces tiene uno, tiene dos, tiene cinco o seis sentados en la mesa, ¿no? Es muy interesante. Y pensé, si eso yo hago, yo podría dar los ejercicios las monjas en Guadalajara, de aquí. Wow. Es cuestión que ellos saben que hay padres oblatos en California que su carisma es dar los ejercicios y ellos, bueno, una cierta hora, yo conecto con ellos y doy los ejercicios espirituales desde la computadora en Los Ángeles, ¿no? Y podemos mandar los escritos míos por correo y hacer los ejercicios. Yo soy el maestro de los ejercicios aquí, dando en Guadalajara, o en Lima, o en Michoacán, ¿no? O en Michoacán, ¿no? O en Zacatecas, ¿no? O Querétaro, ni hablar, ¿no? No hay arquitos como Querétaro, como dice el poeta, ¿no? O en Nueva York. The Big Apple, la manzana grande, ¿no? Pero sabe, Silvia, por Perché doi praticamente doi una classe di quasi un'ora, una pausa di 7 minuti sotto ora, no? Per le dos ultimas classes hai dato quasi 4 horas di pratica sobre un tema. Io scrivo articoli cada semana, no? Ustedes se leen la revista de la Arquidiócesi, estaba mi artículo la semana pasada, no? Sobre Humdrum de Holy, el libro que había escrito, no? Hay que buscar maneras para predicar la palabra de Dios, no? Eso, como dice el Papa Francisco, hay que mi predica esta mañana, hay que fortalecer la comunidad, pero ir más allá que su familia local. Claro que su comunidad, su familia es, su familia, los hijos es número uno. Pero no significa de limitarse simplemente a su familia, ¿no? Los laicos pueden ser mucho, ¿no? Si son santos. Si no son santos, a duras penas van a llegar al purgatorio de ellos, ¿no? Pero si viven una vida de santidad, ¿no? Los laicos pueden ser muchos si trabajan con Dios. Voy a dar un ejemplo. En 2 semanas voy a viajar 5,000 kilómetros. ¿Sabe por qué? Bueno, el Día de la Madre se puede pedir. Yo tengo una hermana que tiene 40 y pico de años y ella está muy dedicado, bueno, su familia tiene 8 hijos, ¿no? No creo que Dios lo mande más, ¿no? Pero empezamos con 8, ¿no? Pero él está dedicado a seguir las huellas de mi papá. Mi papá, al jubilarse, era su familia, hijos, nietos, y ya bisnietos. Pero el enfoque de mi papá fue la educación. Pero la educación católica, ¿no? Y ahí donde va Virginia González, sus hijos, en la Universidad Northeastern, ¿no? Mi papá básicamente apoyaba a ellos. Y si no fuera por el aporte de mi papá, ese colegio se habría hundido. Mi papá tenía que dar bastantes recursos para salvarlo, ¿no? Y también St. Thomas More, otro, mi papá apoyaba eso, ¿no? Y apoyo Universidad Steubenville y Christendom. Y, ejemplo, la empresa donde yo imprimo libros. ¿Okay? Mi papá apoyaba esto, ¿no? Entonces, mi hermano está siguiendo las huellas de mi papá. Mi papá murió, pero mi papá tenía muchos talentos. Bueno, no es para jactarse, pero era un hombre con muchos talentos, ¿no? Trabajaba en Wall Street, ¿no? Entonces él pensaba, lo mejor que hay que hacer es, bueno, tal vez tener hijos sacerdotes es importante, ¿no? ¿No?
Sí. Sí. Okay.
Pero también la educación. Entonces él había construido básicamente una escuela católica en New Hampshire. Okay. La base de eso es mi papá. Tiene pre-K hasta 12. Ahorita están graduando yendo a Ave María, las universidades mejores en el país. Entonces mi hermano siguiendo mi papá el 13 de mayo se dice rompió tierra, he broke ground, okay. Rompió terreno, ¿no? Entonces fíjense, en un año destinada construyó una iglesia católica. No, ese lleva 20 años, ¿no? Y va a tener pre-K hasta grado 12. Entonces él me invitó para que fuera yo por la bendición. dos días antes va a venir el obispo para poner el Santísimo en la escuela. Y mi mamá me dijo el día lunes que van a venir por esta inauguración 600 personas. En California hay mucha gente, en New Hampshire hay más animales que personas, ¿no? Hay más pájaros, osos y zorillas y... Sí. Es enorme, ¿no? Entonces, y él va a poner presidente y principal y los maestros y cada maestro tiene que ser en línea con... Y siete de sus alumnos van a ser sus hijos, ¿no? Pero este hombre es un laico como ustedes. Háganlo ustedes, ¿no? Estoy hablando con Padre Lorenzo ayer sobre esto en la mesa. La educación aquí en California es casi lo peor. Ya en Orange va a obligar a los muchachos de estar en clase donde enseña LGBT. No puede salir. Entonces va a obligar niños de escuchar la promoción de lesbianismo, bisexualidad, transgenderismo. Y no se puede escapar. Es ley, ¿no? Entonces mi esperanza es, yo soy un soñador, ¿no? Que lo que hizo mi hermano, que él venga aquí de ser lo mismo que había hecho en New Hampshire, para salvar sus hijos, ¿no? Para que él puede, él sería jefe, después él busca el ingeniero, arquitecto, y él manda, ¿no? Y sí, y ojalá que lo hagan de tal manera que los que tienen bajos recursos pueden entrar sin gastos astronómicos, ¿no? Bueno, ese es mi sueño, ¿no?
Vamos a estar
por ahí. Porque es Jim, Santiago, ¿no? Buena señal porque ahorita está con mi mamá en vacaciones con sus 8 hijos, ¿no? Pero otro día le mordió una avispa en su ojo, ¿no? Y está en China. ¿Dónde está Arpael, no?
Sí.
Y obviamente ese viene del diablo. El diablo mandó la avispa para morderlo. Porque está enojado, ¿no?
Vamos a rezar para que sus sueños
sean realidad. Ese es mi deseo. Porque, ¿dónde van a terminar sus hijos?
Pues es el deseo de todas las mamás.
Sí.
Sí. Sí.
Sí, la confirmación no tenía muchacho de que padre en la ciencia, el niño de 13 años. Digo que la manera para prevenir hijos y para evitar enfermedades es usar el condón. Niños de 13 años. Sus hijos de 13 años. Yo le digo, trata de contestar que esto está mal y digo, nos van a callar y castigar. Yo he dicho, lo que tiene que hacer es mandar, porque había como 3 o 4 niños de escuela, es la escuela en Norwalk, ¿ok? De middle school, no me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, donde usted vive, ¿no? Mandar 4 o 5 mamás que tienen carácter y decir, eso está mal, ¿no? Nosotros tenemos niños, no queremos escuchar eso. Y no tiene que decir, tiene que ser astuto como serpiente. No tiene que ser, porque ser católica, esto no funciona. Tiene que decir esto. Nuestra es cultura latina. Entonces, esa discriminación contra los latinos, porque nosotros tenemos otro concepto de familia y valores culturales que esto. Tiene que usar esto como su... Sí. Porque si dicen que somos católicos, dicen, bueno, no religión en la escuela. Pero dice que es una discriminación, prejuicio contra la cultura latina en la cual están la mayoría de los niños. Este sería. Hay que saber trabajar con los americanos, ¿no? Yo conozco a los americanos, ¿no? Es libertad. El americano es libertad. Entonces, la fundación de nuestro país contra los ingleses es libertad, ¿no? Y al contrario de libertad es discriminación. Pero debería usar este como su martillo, ¿no? Y tal vez gana. Porque tiene que defender a los morenitos. Obama defendía a los musulmanes, ¿no? Bueno, ahí la mayoría de los inmigrantes, especialmente en California, son latinos. Filipinos también, pero bueno, camina por la calle aquí. Hay mucho más latinos que anglosajones, ¿no? Yo estoy en la minería, por lejos, ¿no? Porque está en peligro, ¿no? Yo no soy mamá, pero tener un niño de 12 o 13 años donde va a meter en la cabeza que tiene que usar un condón, ¿qué está diciendo? Está diciendo que su niño no puede controlarse. Sus niños son animales. Son animales con pasión y no pueden controlarse. Es un insulto. Su hijo es un chimpancé un poco más desarrollado, la evolución, ¿no? Charles Darwin. Pero de verdad estamos dormidos. Estamos muy dormidos, estamos atrás. Pues yo pienso que mi hermano es profeta, mi papá también, a ver los peligros de la sociedad y dar un remedio. Claro que el gobierno está caminando hacia el socialismo ahorita, ¿no? Socialismo que quita los derechos de los papás. Y todo está en manos del Estado. Después viene el comunismo. El Estado y también la religión no existe, Dios no existe. Es nada más que el opio del pueblo, como dice Karl Marx. ¿No? O tiene que ser homeschooling. ¿No? Yo haría esto. ¿No? Homeschooling. Pero el gobierno podría intervenir y decir en homeschooling tiene que también dar LGBT. Obviamente, si Hillary hubiera ganado ya. Sí. Si ellos pueden hablar mal del Trump, hablan mal del Trump, pero equally, Hillary, en 4 años somos socialistas. Todo el mundo sabe esto. Ojalá que podamos salvar el país mediante nuestra fe católica, ¿no? Y usar astucia, ¿no? Ejemplo, en la universidad, hablar mal de la Virgen María. Yo soy mexicana y para nosotros la Virgen María, la Virgen Guadalupe es esencial. Usted está discriminando contra nuestra raza. Pegar al profesor y mandarlo a pasear, ¿no? Same as English, play hardball. Huh? Hardball, huh? No softball. It's hardball. Diferente, ¿no? Entonces, para poder evangelizar, tiene que conocer la cultura. Eso Juan Pablo, evangelización de la cultura, uno tiene que conocer el ambiente cultural. La persona que está enfrente, sus antepasados, sus sueños, sus deseos, sus anhelos, ¿no? Amén. Cada uno tiene que ser soñador. Hay que tener sueños, ¿no? Yo tengo muchos sueños. Pero sueños sí puede ser realidad con la gracia de Dios, ¿no? Amén.
Amén.
Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas, sin un fuerte compromiso social y misionero. Ni los discursos y prácticas sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforma el corazón. Estas propuestas parciales y desintegradores solo llegan a grupos reducidos y no tiene fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por cansancio y las dificultades y el favor se apaga. Este número es excelente. Entonces el Papa dice, ya da una manera para vivir la oración. Adoración, menciona el Papa. Luego, encuentro con la palabra. Encuentro con la palabra, luego, diálogo sincero con el Señor. Este es San Pedro Chanel. ¿Qué no? Tenemos adoración al Santísimo, ¿ya? El Santísimo está expuesto constantemente. La palabra, los ejercicios. Además, la consagración de María, usamos la palabra de Dios, ¿no? Pero tenemos que llegar al punto donde estamos en diálogo sincero con el Señor. Lección, meditación, contemplación, oración, acción, transformación. ¿No, Estela? ¿Sí? Por lo tanto, si hay meditación de la palabra de Dios, tiene que llevarnos a platicar con Dios. Con esto es la base para poder lanzarse en el trabajo misionero. De nuevo, el Papa dice, si no hacemos esto, se nos acaba la gasolina. Se nos acaba la gasolina, ¿no? Entonces, la gasolina en el tanque espiritual es esto. Y nadie le gusta empujar el carro tanto, ¿no? Porque uno tiene que empujar el carro. Puede ser Sansón, ¿no, Yolanda? Pero uno se cansa, ¿no? Se cansa, ¿no? Empujar un carro, ¿no? Recuerdo cuando estaba en Argentina, En Buenos Aires tuvimos un carro con como 200 millas, un carro viejísimo. Era una huella evidente de pobreza, ¿no? Y yo no lo usaba porque los otros padres yo usaba nada más. En Argentina se llama colectivo. Colectivo sería... sí, ellos dicen colectivo, ¿no? Y se nos apagó el carro en la calle. Yo estaba con mi hermano Santiago, mi papá. ¿Sabe qué pasó? Yo tenía que salir con mi hermano, mi sultana. Y mi papá estaba usando el volante. Tuvimos que empujar el carro un kilómetro, ¿no? En pleno verano, ¿no? Con humedad de Buenos Aires, ¿no? No queremos ese resto en la vida espiritual, ¿no? La gasolina. Sin momentos, ok, detenidos de oración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las ideas fácilmente se vacían de su sentido, nos debilitamos por cansancio y dificultades, y el fervor se apaga. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Así. Lo que el aire es por los pulmones, la oración es por el alma. Se sabe esto, ¿no? Lo que el aire es por los pulmones, la oración es por el alma. Yeah. Y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración. ¿Es cierto? ¿Grupo de oración? ¿De intercesión? ¿De lectura orante de la palabra? ¿Las adoradores, adoraciones perpetuas de la Eucaristía? ¿Sí? El grupo carismático tiene esto, ¿no? Tiene grupo de oración, intercesión, lectura, adoración de perpetua de la Eucaristía, ¿no? El grupo carismático puede ser mucho bien, pero tiene que tener buen guía. Si no tiene buen guía, yo a veces escucho tragedias, ¿no? ¿Está bien? Recuerdo en el año 76 había mi mamá y mis hermanos estaban involucrados en el grupo carismático, un poco, ¿no? Pero estaba en la universidad. Pero el guía era un sacerdote santo. Tanto que hablaba por EWTN, ya murió, padre Ray Bork, ¿no? Y fue... Él estaba en Natick, Massachusetts. Como los jóvenes venían, y él, la parte emocional era muy, muy limitada. Porque él daba pláticas, insistía que tuvieran que ir a la cárcel para traer la buena noticia a los pobres, ¿no? Cantaba muy bien. Pero fue un modelo de grupo carismático. Pero él ponía mucho hincapié, no tanto desmayarse y dar besos y abrazos y brincar como un canguro y todo eso, ¿no? Era más importante, era la formación intelectual. Y venía jóvenes, ¿no? Él tenía una racha de la juventud. Sí, dos de mis hermanos estaban involucrados bastante fuerte, mi mamá un poco también. Pero sin formación doctrinal, y el sentimentalismo, no es suficiente, sentimentalismo.
¿Sabe aquí el obispo David O'Connor?
Sí. Él es carismático, sí.
Pero él hace unas oraciones muy hermosas.
Sí.
Y no necesita, o sea, como se dice, no es ese ambiente emocional,
sí,
sino ese ambiente.
Y él enseña, y es muy buen maestro, ¿no? Yo fui a Endau, él da plática, yo doy plática en Endau, ¿no? Pero uno de los miedos en estos grupos es cuando tiene ministerios de sanación. Donde los laicos quieren ser exorcistas.
Oh, sí, sí.
Eso es común. No se haga exorcista. Pero los laicos quieren ser sanaciones, imponer las manos, quieren invocar al espíritu, quieren expulsar al diablo. Otro día una señora dijo, escuché que usted es exorcista, Padre Escobita, ¿no? Dijo, sí, yo fui el día de mañana. Dijo, sí, yo hice 15 exorcismos el sábado antes, ¿no? Teresa estaba presente mirando, ¿no? Y bautismos hay exorcismos. Pero menores. Hay exorcismo menor y mayor, ¿no? Y nosotros, con orden sacerdotal, somos exorcistas. En potencia. Porque orden sacerdotal es fuerte. Si uno pone una persona poseída, y pone 10 hombres, y yo me visto como Carlos, ¿no? Y la persona poseída sabe que es el sacerdote. Él capta. No sé si viene del orden sacerdotal. En cambio, ontológico, cuando nosotros estaba ontológico, nuestra propia esencia está cambiada. Nuestra alma tiene una marca indeleble que usted lo tengo hasta la eternidad, ¿no? Pero yo tengo que ser delegado. El obispo tiene que llamar. Padre Escobita, yo pienso que usted tiene que ser el exorcista de los ángeles, ¿no? Que como si no tuviera suficiente tabaco ya, ¿no? ¿Qué debería hacer? Hablar con Padre Lorenzo, hablar con mi provincial, recibir su permiso, luego hablo con el obispo, mi superior me da permiso, luego tengo que ir a hacer un curso largo de preparación. Que yo sé más o menos lo que tiene que ser. En rito. En el rito en latín, en rito donde tiene que rezar oraciones. Pero saber la manera que tabaco el diablo, uno tiene que estudiar más. Y el diablo tabaco en 6 maneras. Tentaciones. Y luego, obsesión. Opresión, vejación, infestación y posesión. Este se puede leer en el libro de Padre Gabriel de Morth, que es el exorcista principal de Roma que murió hace un año. Él era el más famoso exorcista en el mundo, ¿no? Gabriel de Morth era exorcista italiano durante. Y va a salir una película, yo pienso, 2 semanas sobre el exorcismo, ¿no? Donde él está haciendo un exorcismo. Creo que va a salir en público.
¿Pero buena película?
¿Sabe que todas las películas que han salido sobre este tema han sido buenas? The Rite, Exorcism Emily Rose, el exorcismo clásico. El exorcismo clásico da miedo, pero es real. No fue una niña, fue un niño. Han cambiado nombres y lugares, ¿no? Pero Gabriel de Morte dijo que fue muy bien hecho. Da miedo, ¿no? ¿Cómo? Yo la vi por YouTube hace como 3 meses. Es una mujer italiana que está exorcizada por él. Se nota la manera que lo hace. No me acuerdo el nombre, pero he visto Tal vez me lo mandó Manuel Albert, esposo de Sara, the trailer. Cuando uno habla de eso, inmediatamente, los latinos, ¿no? Pero es importante. Pero hay seis maneras, ¿se lo digo? Tentación. Luego, obsesión. Opresión. Vejación. ¿Usted había visto la película de Padre Pío?
Sí.
Fue golpeado. Vejación es cuando él golpea físicamente. ¿Conocen bien español ustedes?
Sí.
Más o menos. No es una palabra usada mucho. En inglés se pone la palabra X, vexation. Es cuando se golpea. Como pasó con el cura de Ars y Padre Pío. Juan Bosco, yo pensé que tuvo conflictos también, ¿no? Y habla de las tentaciones que en mal pensamiento que cruza la mente, a veces puede tocar nuestros sentimientos. Opresión se siente deprimido. Se siente muy deprimido, ¿no? Y no hay causa, ¿no? Pero se tiene un peso encima. Que el diablo quiere deprimirnos. ¿No? Obsesión, todos tuvimos. Ejemplo, te levantas por la mañana y estás enojado con alguien que te hizo daño hace 20 años. Y no te deja. Es una idea fija que te atormenta. Eso viene del diablo. O podría ser, te peleaste con tu esposo y viene el ex novio Luisito que está allá. ¿Dónde está Luisito? Caminando en la playa de San Juan de los Lagos, ¿no, María? No. Brazo en brazo. San Juan de los Lagos, la playa, ¿no es cierto? No? Bueno, en la playa imaginaria, ¿no? Imaginar la playa de San Juan de los Lagos, ¿ok? Donde hay lagos, hay playa, ¿no? Un poco de lógica, ¿no?
¿Cómo es gestación aquí, padre?
¿Cómo?
Gestación.
Infestación.
Oh, sí, infestación es una casa poseída por el diablo. English haunted house. Eso es real. Por ejemplo, si tú te mudas en una casa donde había la práctica oculta satánica, puede ser que se quedaran los diablos en la casa. Bueno, sí, infectada, pero también poseída, ¿no?
Claro, poseída.
Y, o un suicidio, cuando uno se quitó la vida. Se queda un mal espíritu en la casa. Y luego, finalmente, posesión. Y él dice, las posesiones son tres causas. ¿Quieren saber?
Sí.
¿Seguro?
Sí, padre.
Jugar con el oculto, pero oiga, cuando una mamá maldice a sus hijos, no lo haga. Aunque te enojes, no lo hagas. ¿No? O papá. Y ven que la bendición de los papás es muy importante, pero la maldición es fuerte. Y es bastante común. Si enojes, si maldice a los hijos, hey, ábrelo. No digo que siempre pasa, pero es una manera donde el diablo puede entrar. Eso es lo que dice Gabriel de Morth en su libro, El Exorcista. Antonio.
Esta maldición a su papá dijo, te odio para toda la vida, espero que te mueras. Y al otro día se murió el Señor.
Por eso, uno, Santiago, tiene que leer Santiago capítulo 3, tiene que controlar la lengua. Tiene que controlar la lengua. Buscar una manera para desquitarse, pero no. Por ejemplo, si uno tiene eso, hablar con Jesús. Ser Jesús, realmente esa persona, no lo quiero. Esa es una buena oración. Pero estás platicando con Jesús. Jesús, esa persona me hizo mucho daño, realmente estoy muy enojado con esa persona. Plática con Jesús y María. Ustedes nunca lo han hecho, pero es una oración muy auténtica, muy real. Muy real. Yo pienso que tenemos que nuestra oración tiene que ser más auténtica. Lo que uno tiene por dentro, expresarlo al Señor. Quita la máscara. ¿Te sientes mal y tú en tu meditación estás cantando aleluya? Yo no puedo. Porque no es sincero. La oración tiene que ser auténtica. ¿Qué es más fuerte, un exorcismo o una buena confesión?
Una buena confesión.
Nadie sabe esto. Pero una confesión bien hecha. Okay, un exorcismo es un sacramental. Sacramentales son buenos. Pero un sacramento vale un millón de veces más. Así que, qué poco que apreciamos los sacramentos, ¿sí? Qué manera mediocre que recibimos los sacramentos a veces. Me da tristeza, ¿no? Debería ser que tú puedes confesarte una vez por año caminando 100 millas sobre carbones encendidos, ¿no? O como Padre Damián en su barquito, ¿no? Porque, como dice el poeta, en la ausencia del amado, se aprecia mucho más el amado cuando lo ve, ¿no? Porque de poesía, ¿no? Entonces, en la ausencia de esos sacramentos, uno los aprecia mucho más. Dos partes ya. Voy a hacer una confesión mediocre después. Cuidado. No significa que tiene que ser una larga confesión, pero tal vez una hora de preparación. Uno se prepara bien. Ese 95% de tabaco es una buena preparación. Después uno lo expresa. Pero una buena preparación. Amén.
Amén.
Yeah. Al mismo tiempo, se debe rechazar la tentación y una espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad o con la lógica de la encarnación. El Papa está diciendo, la fe no tiene que esconderla bajo el cajón, ¿no? Si uno tiene fe, tiene que llevar la fe a los demás. No tiene que ser individualistas. A veces yo oigo, especialmente los hombres, ¿no? Yo rezo, pero yo rezo en forma privada. No me gusta rezar con mi mujer y mis hijos. ¿Anabel? ¿Cierto? Eso está mal. No, yo rezo, pero yo en forma individual, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta rezar en público, especialmente el rosario. Me encanta, por ejemplo, a misa a las 8, me quedo para rezar, a mí me encanta. Yo siento el poder de la comunidad orante. Yo rezo con bastante fervor también. Y San Luis de Montfort, ¿lo conoce?
Sí.
Y dice, si tú rezas en un grupo de 100, tú recibes la gracia de la persona más ferviente. Amén.
Sí.
Hay una persona muy ferviente, tú estás un poco cansado, el fervor de esa persona se lo comunica a ti. Eso es algo muy fuerte en el libro El Secreto de Rosario. Tal vez lo lleven a ese libro, ¿no? Okay. A veces rezamos, nos falta un poco de fervor, pero hay un grupo de 200 personas, hay una persona que tiene fuego, ¿no? Ah, sí, yo, Rosario, por ejemplo, después de la misa me gusta, a veces no puedo porque en el fiel de persona que quiere confesarse, tengo que abandonar Rosario, pero a mí me encanta rezar Rosario después. ¿Sabe por qué? Porque es, la misa hoy, me preparé una hora media para la misa hoy, una preparación una hora media. Mi razonamiento es, una misa, toda la Trinidad no sería suficiente para dar gracias por una misa. Esa no es exageración, tampoco. Por eso, si es posible, por lo menos quiero dar 25 minutos. Rosario, coronilla, rezar por el Papa. Y, ¿qué manera excelente para dar gracias por la Santa Comunión que el corazón de María? Porque cuando yo estoy sentado por 3 minutos, digo, Señor, perdóname, pido disculpas, me gustaría quedarte contigo todo el día, pero no puedo. Pero yo voy allá al púlpito y yo voy a dar gracias a ti mediante el corazón de tu mamá María. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, glorificando a Dios 50 veces mediante el corazón de María. Y la comunión es fuerte. Porque María, ¿qué hace? María da fuerza a la comunión. Funciona. Pero levantarse y irse rápidamente sin motivo es mala educación eucarística. ¿No? ¿Saben el cuento de San Felipe Neri, no? ¿Se acuerda? El hombre se levantaba, salía en la calle, inmediatamente después de la misa, pasó como 5 o 6 días, y un día Felipe Neri viene el hombre a caminar, él sale atrás del hombre con 2 monaguillos, con la vela prendida, está caminando por la calle de Roma, y el hombre se voltea atrás, ¿qué está haciendo? Una procesión eucarística, porque tú tienes Jesús en tu corazón. San Felipe Neri, ¿no? Nos falta fe en la Eucaristía. Padre Lorenzo dijo que queremos poner en la iglesia pequeña donde estaba la estatua de... No, él quiere hacer es, él quiere poner cerca de mi confesionario una cuadra de Padre Pío. Porque Padre Pío era un grande santo, grande confesor, pero amaba mucho la misa. Ustedes pueden ver YouTube la misa de Padre Pío. Sí, después se quejaba la gente. Que tenía que ir al campo a trabajar, después rezaba la misa más rápido. ¿No? Pero ¿qué fe tenía en la misa? ¿Cuántas distracciones que hay entre la gente en la misa? No tiene el valor de la misa. ¿No? Una misa vale más que todo el universo. Porque es Jesús. Existe el riesgo de que algún momento de oración se convierta en excusa para no entregar la vida en la misión. Porque la privitación del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. Aquí en Modelo, sobre todo lo que está diciendo el Papa. María se mareó. La anunciación es esto, María adorando a Dios. María meditando la palabra de Dios, dice, ¿no? Ella por su parte meditaba la palabra de Dios. Rumiaba, ponderaba, meditaba la palabra en su corazón inmaculado. Vemos esas dos veces, ¿no? Con los pastores que vienen a ver al niño Jesús. Y cuando Jesús está perdido allá en el templo. Dice María, por su parte, meditaba la palabra de Dios en su corazón. Es en el diálogo con Dios, mediante el arcángel Gabriel, ¿no? Esa sería la oración. Luego la visitación es la acción o la parte misionera. La parte misionera. Su papa dice, Madre Teresa dijo que María fue la primera misionera de la caridad cuando fue a visitar Santa Isabel. La primera misionera de la caridad era la Santísima Virgen María. Pues en nuestra vida debería existir una integración armoniosa, balance entre la vida contemplativa y la vida activa. Si le gusta, debemos ser contemplativos en acción. Contemplativos en acción. Qué bien que escriba Papa, ¿no? Es un estilo muy diferente que Benedicto XVI y Juan Pablo II, ¿no? Un estilo más latino, ¿no? No es alemán, ¿no? Pero una riqueza profunda de sustancia, ¿no? ¿Amén? Vamos a rezar para que podamos poner en práctica lo que estamos estudiando, ¿no? Pero en práctica, ¿no? Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres.